UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Bienvenidos y bienvenidas al podcast de hoy. Soy Paula García y estoy acompañada por Luciyu, David y Facu. En este episodio exploraremos el fascinante mundo de Stratos UPV, una puerta abierta a experiencias más allá de las aulas. Así que ponte los auriculares y prepárate para un emocionante viaje de conocimiento y aventuras de nuestros invitados, mientras descubrimos el impacto y las oportunidades que te ofrece Stratos UPV. Comencemos con este episodio. En este segundo episodio de Espontáneamente UPV, vamos a hablar con Luciyu, de Stratos UPV Valencia, con David, de Stratos UPV Valencia, y también con Facu, de Stratos UPV Valencia, para que desde sus experiencias nos hablen de cómo es ser parte de Stratos UPV. ¿Puede un grupo de estudiantes competir a nivel internacional con drones diseñados por ellos mismos? Sí, y se llama Stratos UPV. Desde 2018, este equipo de la Universitat Politécnica de València diseña, construye y pilota UAVs de competición. Han logrado el cuarto y quinto puesto en el Air Cargo Challenge, los mejores resultados de una universidad española. Pero no se queda ahí. También fundaron el Extra Challenge, la única competición nacional de drones universitarios, ingeniería, sostenibilidad y pasión por volar, todo en un solo proyecto. Hoy te contamos cómo este equipo está llevando el aprendizaje práctico a otro nivel. Entonces, vamos a continuar presentándonos. ¿Cómo estás, Luciyu?
Buenas, mi nombre es Luciyu Cámara y soy coordinadora de imagen de Extra 2.
Perfecto. Al lado de Luciyu nos encontramos a David.
Hola, yo soy David Silla y este año soy parte de los supervisores del equipo y, bueno, tengo una historia aquí en Extra 2.
Perfecto. Y por último, a mi derecha tenemos a Facu.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Facundo Pérez. Soy el director general del proyecto. Muchas gracias por la invitación el día de hoy y nada, a explayarnos un poco sobre lo que trabajamos en el día a día.
Muchas gracias a todos por participar en el podcast de hoy. Así que comenzaremos con la primera pregunta. ¿Cómo surgió Extra 2?
Pues Extra 2 surgió realmente con una iniciativa de 4 alumnos sobre 2018, más o menos. Uno de esos alumnos lo hemos tenido hasta el año pasado realmente, que estuvo como director antes que yo en el proyecto. Todo surgió realmente con la idea de generación espontánea. Se empezó a potenciar todo esto de los equipos. La idea de participar en competiciones internacionales llamaba mucho la atención. De ahí surgió la participación, la primera participación en la Air Cargo Challenge. Al final es una competición de muy alto prestigio. El problema es que es cada 2 años la celebración. Entonces, pues nada, decidimos en principio estos 4 alumnos fundar el equipo. Y la evolución que ha tenido el equipo de ahí a día de hoy ha sido increíble. ¿A qué nos dedicamos principalmente? Tal cual como dijiste en la introducción, el diseño, el pilotaje y la construcción también de prototipos de competición, justamente. Ya hemos participado en 3 ediciones de la Air Cargo Challenge e incluso fundamos también la Extra Challenge, que hoy nos explayaremos bastante en ese tema. Pero yo creo que los inicios del proyecto ha surgido con una idea de poner en práctica la filosofía de generación espontánea, de aprender haciendo y de justamente llevar todo lo que estás viendo desde primero a cuarto e incluso a máster, poder ponerlo en práctica en un prototipo de competición de este calibre.
Perfecto. Ahora me gustaría centrarme en el Extra Challenge. ¿Cómo surgió y podríais explicarnos en qué consiste este proyecto?
Pues bueno, al final, como ha comentado mi compañero Facu, en la competición que solemos participar, el Air Cargo Challenge es bianual y claro, la normativa aparece 1 año y tú durante ese curso desarrollas tu prototipo para la competición. Entonces, el año donde no hay competición, estamos de brazos cruzados. ¿Qué iniciativa tuvimos? Pues al final también con idea de expandirnos y acoger a más gente, planteamos, vale, vamos a fundar una competición del estilo del Air Cargo Challenge, pero aquí a nivel nacional, tanto para formar como a nuestros nuevos miembros, como así también un poco aumentar el nivel de la participación española en esta competición. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que hay algunos equipos españoles históricos en el Air Cargo Challenge y tal, pero no ha sido hasta hace relativamente poco que no hemos llegado a destacar, ¿no? No, a pesar de tener participación de varios equipos de España, no hemos llegado a destacar en ningún momento en comparación a los peces gordos, como son los alemanes o italianos. Y pensamos que sería un beneficio para todos, digamos, el tener una competición de menor nivel inicialmente, pero ahora con lo que está creciendo a lo mejor la superamos y todo, quién sabe. Y nada, eso, formar, la filosofía es eso, formar a nuestros nuevos integrantes a que participen ellos mismos de forma directa en lo que es el desarrollo de un prototipo entero y que los otros equipos de España también pues aprendan, las universidades vean que son proyectos que merecen la pena invertir en ellos y todo eso.
Incluso sumando a lo que dice David, eso ya se ve reflejado hoy en día realmente porque, por ejemplo, yo no estuve en 2018 cuando estuvo la primera edición, ni en 2022 creo que fue la segunda edición. Recién ahí yo como que el siguiente año me incorporé en el equipo. Pero por lo que me han contado los antiguos coordinadores, participantes y tal, ha crecido mucho la participación de equipos españoles e incluso hay equipos españoles que habiendo participado en el Extra Challenge ya se están poniendo de objetivo, digamos, el participar en la Air Cargo Challenge. Entonces es un buen camino el capacitarse nacionalmente, batallarse a duelo, podríamos decirlo, poner en práctica los conocimientos técnicos nacionalmente para luego apuntar más alto, que es lo internacional al final, donde hay equipos que realmente, después hablaremos, pero los equipos internacionales nuestros, que es uno, tiene al final lo mejor de lo mejor porque es que te estás peleando con los peces gordos, como dice David. Entonces tenés que poner a los que más saben, a los que mejor se han desempeñado en las ediciones anteriores del Extra Challenge o incluso los que están en tercero, cuarto o máster.
Exacto. La competición del Extra Challenge cada día crece más y está creciendo de una forma exponencial. ¿Cómo os organizáis para hacer esta competición de este calibre?
Pues, a ver, acá yo creo que le voy a dar pie a varios compañeros, en parte David y en parte Luciyu. Yo como introducción, lo que podría decir es que es complicado, es bastante, bastante complejo. Uno capaz llega a Alemania y dice, uy, qué bonito, tienen una pantalla gigante, tienen una carpa gigante, pero vos tenés que organizar esas dos cosas y ya te querés morir en primera instancia. Es bastante complejo organizar una competición de este calibre que al final vienen 200 personas o incluso más si contás al público externo que no son participantes como tal. Es un tema delicado. Luciyu, por ejemplo, si le doy pie ahora, podría hablar de todo lo que es el tema del merchan. Luciyu, no sé, contanos un poco el tema del merchan, cómo gestionás vos todo eso, los patrocinadores.
Sí, la verdad que a nivel del departamento de imagen, nuestro reto anual es ir un poco contrarreloj con las deadlines que nos presenta el evento. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, he podido aprender mucho porque fui el año pasado a la Air Cargo Challenge y pude más o menos ver cómo el staff se organizaba allí y los diferentes productos que te dan, como pulseras, etc. Y más o menos pudimos inspirarnos un poco. Sí que es verdad que es un reto muy grande. Creo que somos de los pocos equipos que organizamos un evento así grande y es una responsabilidad muy chunga. Porque tener aquí a gente de España y además ahora de otros países como Francia y Alemania es una responsabilidad. Poder comunicarte con ellos, dar visibilidad al proyecto y más o menos que la cosa no decaiga, darle como hype durante todo el año. Y por otro lado el merchandising. Yo creo que, como ha dicho Facu, es muy bonito desde fuera llegar y que te den una pulsera, una tote bag, una camiseta, pero luego está todo el trabajo de marketing también y de imagen, de captar a todos los patrocinios, de darles la visibilidad que les corresponde. Ahora seguramente mi compañero David o Facu os explicarán más o menos los patrocinadores con los que trabajamos, pero en el caso de imagen, Paranoid es una empresa que hace esto, objetos de merchandising y tal, y nos ha ayudado mucho a hacer botellas, pulseras y camisetas. Y nada, sí que es verdad que el diseño es todo propio de imagen, junto con mi subcoordinadora Marta Solaz, y está muy bien, la verdad. Es un reto a nivel responsabilidad y estamos muy contentos este año.
Por ejemplo, tomando un poco lo que decía Luciyu de los patrocinadores, realmente la evolución que ha tenido es increíble. Si ponemos el primer Extra Challenge, para ponerte en contexto, ya después le daré paso a David para que cuente un poco qué es el Extra Challenge, él ha organizado normativa y tal, pero un poco de cara a lo que es la organización y tal, fueron cuatro o cinco personas de staff en el primer Extra Challenge, con patrocinadores que los contabas con una mano. seguramente. Principalmente la UPV habrá puesto un montón, igual que Generación Espontánea también, pero no tenías ese ingreso extra de empresas o de patrocinadores externos que te ayuda un montón. En cuanto a Merchant, te ayuda demasiado. Este año, por ejemplo, contamos, los voy a ir mencionando también para de paso darles un agradecimiento para esta tercera edición de Extra Challenge. Contamos en primera instancia, como siempre, con la UPV, con Letseed. Bueno, ahora se llama Etsyadi, pero yo soy de la vieja escuela de Letseed. Se me escapa el decirlo. Luego Generación Espontánea también es al final el paraguas que ha dado resultado a todo esto realmente. Por otro lado tenemos también la Federación de Deportes Aéreos de la Comunidad Valenciana. Ellos dan un gran apoyo económico y también nos ayudan con todo el tema de las gestiones de licencias, por ejemplo. Al final los pilotos que van a manejar estas aeronaves tienen que estar federados, tienen que tener un seguro por cualquier cosa. Si bien es una competición y todo se ve muy bonito, pueden ocurrir cosas y hay que estar preparados para eso. Luego tenemos, pues, por ejemplo, el campo de vuelo donde realizamos nosotros las competiciones en la Alcudia. Entonces, justamente el campo de vuelo de la Alcudia, del Club de Vuelo de la Bella. Luego tenemos el COYAE, el Ayuntamiento de la Alcudia también. Y luego tenemos, que está bastante interesante, la cantidad de cátedras que han participado este año ha sido muchísimo mayor que en las dos ediciones anteriores. Eso estamos muy contentos, la verdad, y quería agradecer a Cátedra Istóbal, a Cátedra HP y también por parte a Iberdrola. Iberdrola realmente lo ha pasado por un departamento de aquí de la Politécnica, pero hemos tenido una reunión con ellos. Han estado muy contentos con el proyecto y nos han apoyado también, así que contamos con Iberdrola como patrocinador. Y luego también tenemos, pues, a la Generalidad Valenciana y a Inventium, que es una empresa que trabaja en el rubro nuestro, pero con drones autónomos. Nosotros, lo nuestro no es autónomo, pero sí que va por la misma rama. Entonces también está muy interesante. Bueno, y por último, Paranoid, que al final con eso gestionamos todo el merchant. Luego, dejando un poco de lado los patrocinadores, me gustaría que David cuente un poco. Él al final este año ha armado la normativa y en otras ediciones pues ha participado. Pero que nos cuente un poco en qué consiste el Extra Challenge, en qué consiste la normativa de este año. Bien.
Sí que es verdad que, a ver, lo has dicho como si hubiese sido yo el arquitecto último de hacer la normativa, pero no, al final ahí pues nos reunimos tanto veteranos del equipo que ya no, pues han acabado los estudios, ya no forman parte como tal, y junto a veteranos de otros equipos españoles, y nada, ahí nos pusimos a plantear ideas para la competición, y claro, hasta ahora no hemos llegado a indagar exactamente en qué es el Extra Challenge, qué es el Air Cargo Challenge. Como todos sabemos que ahí hay aviones volando, pero claro, ¿cómo puntúas? ¿Cómo ganas esta competición? Pues al final, como la filosofía es un poco replicar o preparar para el Air Cargo Challenge, esta competición internacional tiene como objetivo principal todos los años, va cambiando de vez en cuando algunas cosas, pero la idea principal es volar rápido y llevar una carga de pago. Y de normal suelen puntuar las dos con el mismo peso. Y claro, esto para los que no sean aeronáuticos, una noción así básica es que suelen ser conceptos un poco contrapuestos. O sea, que aquí está el reto ingenieril de encontrar ese balance. Y bueno, además de la velocidad y la carga, pues nosotros también hemos añadido otras facetas para dar un poco más de emoción, complejidad y mayor reto, como por ejemplo dar distintas bonificaciones según la pista de despegue que necesites. Porque claro, muy bonito el dron, pero si necesita 7 kilómetros para despegar, eso no va a llegar en ninguna parte. Entonces, pues limitamos, por ejemplo, si despegas en solo 20 metros, pues una bonificación más alta. Si despegas en 40, un poquito más baja. Si despegas en la longitud total legal de la pista, pues no tenemos bonificación, pero sigues volando. También otras partes como puntuar el ascenso, donde ahí no solo es un reto de diseño para que la aeronave tenga suficiente potencia para subir a lo más alto y tal, sino también del piloto de no perder de vista al avión. Al final vamos a ver este año, esta edición, aviones alcanzando casi los 80 metros de altura. O sea que eso será un reto de pilotaje. Y una cosa que sí que nos distingue desde el año pasado, sí, desde la Air Cargo Challenge pasada, es una fase de planeo. Al final los otros equipos que tenemos aquí en la UPV, también de proyectos de UAS y tal, pues se centran más o bien en vuelo autónomo o en soltar una determinada carga de pago. Pero nosotros nos hemos especializado los últimos años en el planeo, en el vuelo sin propulsión. Y ahí, pues al final, pues pueden surgir varias estrategias o retos de decir, vale, ¿quiero volar rápido o quiero volar lento manteniéndome en el aire? ¿Quiero ser ligero para mantenerme más o quiero ser pesado para volar más rápido? Y al final todo esto, los equipos participantes en el Extra Challenge pues tendrán que hacer su, lo que llamamos nosotros, su estudio de la misión para determinar ahí qué es lo óptimo, digamos, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que es la competición per se, ¿no? Y sí que es verdad que hay otra faceta, porque claro, muy bonita la competición, a los estudiantes con muchas ganas de abordar, ¡guau! ¿Cómo voy a diseñar el avión para que me vuele bien? Pero claro, también volviendo un poco a la organización, todo esto hay que implementarlo. Tenemos que tener a gente en pista que cronometre el tiempo de que tarda en realizar el circuito. Tenemos que diseñar nosotros mismos objetos de telemetría para saber a qué altitud están y todo. Tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que llegar las puntuaciones al día. Hay muchas personas en juego y al final, como ha dicho Facu, verdaderamente también agradecemos que haya expandido un poco el staff los últimos años en el Star Challenge, porque hay muchas cosas que hacer.
Wow, realmente es una idea innovadora la del planeo, la verdad, es increíble. Y todas las personas involucradas, por lo tanto, ¿qué equipos participan en el Star Challenge? Y luego también me gustaría escuchar alguna anécdota, Facu, David, de cuando erais participantes del Extra Challenge.
Pues te voy a decir yo las universidades que han participado. Por lo menos este año hemos abierto nuestras puertas bastante amplias, porque de España tenemos a 7 universidades diferentes. Empezamos con Galicia, que viene la Universidad de Vigo, también Cataluña, la Universidad Politécnica de Cataluña. De Madrid vienen muchos estudiantes de la Carlos III. En Andalucía constamos de 2 universidades diferentes, tanto la de Cádiz como la de Sevilla. Y por otro lado, ya pasamos a las europeas, que tenemos en Lyon una universidad y también en Alemania otra diferente. O sea que estamos muy contentos porque hemos aumentado mucho nuestra categoría académica.
¿Son en total cuántos equipos eran, Lucy Yu? Eran como 14. Creo 15, 14, ajá.
Sí.
Más, bueno, es que ahí no lo hemos dicho, pero hay una categoría de clubes también en realidad, porque al final nos movemos por ese mundo y está el concepto de club de aeromodelismo, ¿no es cierto? Entonces, al final, donde realizamos nosotros la competición es un club de aeromodelismo y la gente que suele ir a volar los findes por hobby, pues hemos enganchado a algunas personas que sí que se han interesado por la competición y quieren más ir al lado que decía David de diseñar y no tanto comprar algo armado, por lo que también estamos contando con una pequeña parte de participación de clubes. 4 clubes, bueno, 2 clubes con 4 participaciones este año.
Sí, además nos han ayudado mucho, han contribuido con el equipo porque han hecho algún taller de construcción de los prototipos, porque como son ya bastante veteranos, pues tienen nociones más claras.
Claro, en cuanto a fabricación, por ejemplo, incluso algunos de los clubes los hemos invitado para que nos ayudaran o nos dieran alguna clase de fabricación en el taller. Temas, por ejemplo, como construir el prototipo con madera de balsa, esto de que hablaba David, de que al final vos querés cargar, ir rápido, pero necesitas un avión ligero. Entonces, madera de balsa, contrachapado, entelar con hora cover, todas esas técnicas, hay gente que lo maneja mucho, lo lleva haciendo toda la vida. Entonces, es muy interesante el poder colaborar también con los clubes, porque te retribuye mucho en cuanto a conocimiento como tal. Luego, todo lo que tiene que ver con anécdotas, pues a ver, realmente acá podemos hablar, David, Lucy, yo alguna anécdota tendrá también.
Sí, lo que pasa es que solo he ido a una edición, entonces, y como imagen, o sea que participar yo no he participado, pero sí.
Bueno, pero por ejemplo, ¿alguna anécdota que tengas vos, David, entonces de tu participación o ahora también que estás de supervisor?
Llevo en este equipo, en este proyecto, muchos años. Tendrás que ser más específico. Podría contar, vamos, desde los inicios que estaba ahí como minion de taller, digamos, ¿no? Cortando con la Dremel piezas de carbono y tal. O incluso ya cuando empecé, fui participante de la propia Extra Challenge, como team leader además, pues ahí surgieron muchas, muchas anécdotas, muchos errores, tanto en el desarrollo como durante la competición, pero bueno, al final pues es la gracia de esto, ¿no? Aprender. Se me ocurre ahora sobre todo una que nos ocurrió en nuestra primera prueba de vuelo, porque al final, claro, el equipo diseña, piensa su prototipo y todo eso, lo fabrica, pero lo tiene que volar, tiene que comprobar que todo lo que ha estudiado, todo el tiempo que ha invertido, pues sirve para algo, que al final el bicho se comporta como tú quieres. Y justo mi primer prototipo, diseñado por mi equipo de Extra Challenge, Amparito, segunda ahora entenderéis por qué segunda y no primera, el primer prototipo que hicimos cuando fuimos al campo de vuelo para probarla, me encargué yo, para dar contexto, soy aerodinamicista, me suelo encargar de lo que es el diseño de la forma aerodinámica del avión, ¿no? Y mi compañero Alex era el el responsable de la estructura. Pero yo quise encargarme de la parte estructural del ala, cosa que fue un error. ¿Por qué? Se me olvidó un pequeño detalle y básicamente se quedó el ala sujeta solo por una bayoneta. ¿Qué pasa? Que despega el avión, dices, bueno, tira bien. Y se le soltó un ala a mitad de despegue. En el aire y pues impactó con el suelo, se hizo papilla, pero bueno, lección aprendida, hay que sujetar mejor el ala. Y muchas cosas así les ha pasado a muchos equipos. Facu seguro que también tiene alguna anécdota así similar de decir, ahí va, en esto no he pensado tan bien como yo pensaba y estoy aquí ahora en el campo de vuelo y necesito hacer volar esto, tengo que improvisar.
Bueno, de hecho, antes de contar la anécdota, te voy a contar yo otra anécdota.
¿Otra?
Sí, sí, sí. Y es que, ¿puedes creer que te tengo, desde que te conocí, agendado como David Amparito?
¡Ostras!
Justamente por el por
qué
Amparito.
¡Qué honor, qué honor!
¿Pero Amparito 1 o Amparito 2?
Amparito a secas.
Yo ahora me he quedado con la duda, ¿por qué Amparito 2 y no Amparito 1?
Ah, porque Amparito 1 se estrelló.
Vale.
Y, digamos, la versión mejorada es verdad, cierto, que no... Justo se me había ido al santo del cielo y no lo había mencionado. Y eso, y la segunda iteración del diseño, que esto es otra cosa que también quería mencionar aquí en el podcast, que al final tú puedes diseñar algo, decir, no, esto es la clave, con esto voy a ganar y tal. Lo pruebas, no funciona. O lo pruebas a la vez que otro equipo y ves que te sacan, pues, 5 segundos en vuelta de circuito. O te llevan el doble de bolsas de arroz, o como en este año vamos a hacer bolsas de agua, que tú. Y claro, pues tú tienes que adaptarte también a lo que hace un poco el resto y un poco de decir, vale, si esto no es el óptimo, pues voy a optimizarlo. Y pues por eso la segunda versión ya ahí no se le cayó el ala. Le ocurrieron otras cosas durante la competición, que iremos más tarde, pero ya volaba bien.
Wow, realmente tienes muchísima experiencia en estrados, en estrados, en el Extra Challenge. Por lo tanto, David, ¿cómo es ser el team leader?
Pues un infierno, un infierno. Yo la verdad que reconozco que como soy, no me gusta tener tanta responsabilidad como team leader, porque al final eres el responsable de todo lo que le ocurra al avión, también de tu piloto, y claro, tienes que albergar todas las fases del diseño, que son la parte de propulsión, saber con cuánta fuerza cuenta tu avión de propulsarse para alcanzar la mayor velocidad posible, cargar lo máximo posible y tal. La parte aerodinámica, cómo optimizas o cómo consigues que se mantenga en el aire. La parte estructural, vale, muy bonito todo lo que has calculado, todo lo que has aprendido en la carrera, ahora hazlo fabricable, que pueda existir la fabricación, coordinar ahí, tener en cuenta de decir, ostras, a lo mejor se acerca un periodo de exámenes, no vamos a tener que fabricar aquí porque la mitad del equipo no va a estar disponible, o sea que hay que planificar muy bien y al final, lo he dicho también con Amparito segunda, como es un proceso muy iterativo, tampoco puedes planificarte de decir, no, vamos a hacer todo lineal bien a la primera, sino tienes que tener ahí planes B o decir, vale, si no llegamos a esta deadline, pues tenemos este colchón todavía. Y es un reto de planificación muy, muy duro, la verdad.
De hecho, a eso yo sumo lo que dice David, por ejemplo. A mí me pasó algo similar porque yo también estuve como team leader. El tema es que en un principio yo entré al equipo y no era team leader. Era miembro de un equipo y ya está. El tema es que, bueno, mi team leader, pues por cuestiones de la vida decidió que quería seguir en el equipo, pero no como team leader. No quería al final tomar el mando. Era una persona de tercero, ahora lo entiendo en parte. Yo estando en primero dije, lo lógico sería que seas vos que estás en tercero, pero resulta que no. Al final terminé siendo team leader yo estando en primero sin tener ni idea de lo que iba a hacer o de cómo íbamos a orientar el proyecto como tal. Y resulta que al final es como dice David, se te presentan muchos problemas. Vos empezás organizándote al equipo, eso, bueno, lo convencional es tener departamentos, aerodinámica, estructura, fabricación, aviónica, que tiene que ver con toda la electrónica a bordo de la aeronave. El problema es que estas personas hay que capacitarlas. Usualmente en los equipos de Extra Challenge, que esto no ocurre en el internacional porque justamente ya tienen mucha experiencia, es que hay que capacitar a estas personas y que aprendan justamente de estructuras, de aerodinámica, a aprender a usar las plataformas y las aplicaciones que conlleva para hacer todos estos análisis, y el de fabricación, que aprenda a fabricar. Justamente, si no has fabricado nunca, fabricar es complicado. Y en este tema justo de fabricar es en donde me voy a contar yo también una anécdota enganchando lo que dijo David, de que, por ejemplo, mi equipo quedamos, bueno, David no sé si lo mencionó, quedó segundo en el Extra Challenge de su edición y mi equipo quedó tercero. Y la verdad que yo estoy hiper contento porque mi ideal como team leader sin tener experiencia era seguirle los pasos justamente a David y a Alberto, que es el otro team leader que su equipo quedó primero. en el Excel Challenge. Y una de las anécdotas es que pues, uno de los días había prueba de vuelo. Las pruebas de vuelo, nosotros lo que hacemos es ir a probar justamente el prototipo, se ponen un par de coches y vamos todos juntos, ¿no? Y yo en principio no iba a volar. Mi avión le faltaba el tren de aterrizaje. O sea que tenía toda la estructura, tenía todo el avión montado, la electrónica enchufada, pero no tenía tren de aterrizaje, no se iba a poder desplazar por ningún lado. Y el antiguo coordinador, José Morcillo, me dijo que me las apañara, que cómo puede ser que tuviera el avión terminado prácticamente con todo el equipo y que no hayamos volado. Entonces, nada, pues fui al campo de vuelo, agarré un tren de aterrizaje convencional que compras en una tienda y ya está. Y resulta que al final le tuve que poner un ladrillo. Sí, sonará raro, pero lo que pasaba es que traté de agarrar con cinta el tren a la bayoneta que había como fuselaje y la hélice tocaba el suelo. Entonces no podía despegar y le tenía que dar un poco más de altura. Así que agarré por ahí porque en el campo de vuelo al final pues hay muchas cosas, ¿no? Y entre esas, un ladrillo. Y pues el ladrillo lo encinté, que lo tenemos todavía guardado en el taller. Es un recuerdo. Sí, es un recuerdo que tengo guardado. Ostras. Yo, que me ha marcado bastante. Y lo encinté y voló. Y fuimos el tercer equipo en volar, después de Sturm, que era el equipo que salió primero, y del equipo de David, que salió segundo. Nosotros fuimos el tercer equipo en volar y al final quedamos terceros. No volé con el ladrillo. No volé con el ladrillo en el Extra Challenge.
Eso me iba a preguntar, en plan, ¿cómo que le pones un ladrillo y vuela? ¿El ladrillo no pesa?
Claro, pero le
pones menos carga.
Más, claro. Adelanté realmente el ladrillo hasta que pues, el centro de gravedad cayera donde tenía que caer y ya está. Y funcionó. El problema es que, claro, era un avión que todavía le faltaba la bahía, le faltaban varias cosas. Entonces, era por hacer una primera iteración, que eso se busca siempre en realidad. Hacer una primera iteración como lo que contaba David, de volar, de probar si la planta larva bien, si las superficies de control van bien o si hay que redimensionar. Entonces el objetivo era volar, en realidad, en esa, que faltaban como 2 meses todavía para la competición.
Wow, realmente son experiencias increíbles, la verdad, pero de verdad que increíbles, me han encantado. Unas anécdotas para guardar. Ahora me gustaría hablar sobre Luciyu. En primer lugar, ¿cómo entra Luciyu en el equipo de imagen? Y su incorporación, ¿de qué manera ha contribuido en el equipo?
Pues bueno, a ver, así más o menos para introducir, yo estudio ingeniería aeroespacial, a pesar de que estoy en el departamento de imagen, me gustan los aviones también, y al entrar a la UPV no sabía de la existencia de los grupos de generación espontánea. Y bueno, algunos de Extra 2 vinieron a reclutarnos. Entonces nos empezaron a dar folletos, tarjetas y mucho merchandising. Y poco a poco empecé a involucrarme. Sí que es verdad pues, que primero, como todo participante, tienes que pasar una inscripción, un formulario, una entrevista y tal. Pero sí que a las personas que me entrevistaron en ese momento, que era Mine, mi anterior coordinadora, y Esther, anterior directora del proyecto, les sorprendió un poco el hecho de que yo no quisiese participar en un extra equipo siendo estudiante de ingeniería aeroespacial. Y la cosa es que yo siempre he sido una gran amante de Bellas Artes y todo el mundo digital, del vídeo y tal. Entonces yo entré directamente para imagen. Es una cosa un poco extraña porque la gente de aeroespacial suele interesarse por la competición como tal. Pero a mí me interesaba todo lo demás porque para mí Extra 2 es como una salida, una alternativa a la carrera que me permite desarrollar esa parte creativa de mí. ¿Y cómo impacto yo en imagen? A ver, sí que es verdad que mi ascenso fue un poco inesperado. Yo no me lo esperaba tan pronto, siendo que estoy en segundo, no me lo esperaba. Yo entré y en imagen al principio yo me encargaba de YouTube, que YouTube es una red social, pues, sencilla, bastante sencilla y no es muy complicado. Pero un día Mine, mi anterior coordinadora, se interesó un poco sobre mis habilidades de diseño gráfico y tal y empezó a confiar más en mí. Y de ahí que fui al Air Cargo Challenge con el equipo de David, el internacional, y pude cubrir toda la competición a nivel de redes, de contenido. Y claro, pues Mine ahora mismo está en el máster, entonces pues tenía que buscar un reemplazo y pues fui yo. Y bien, sí que es verdad que he intentado cambiar un poco las cosas, porque también imagen yo creo que es un departamento muy subjetivo, depende de quién lo coordine, pues sale un tipo de material y sale otro. Yo he intentado cubrir todo bajo las expectativas de coordinación de la mejor manera posible, A veces nos equivocamos, otras veces lo hacemos muy bien, pero bueno, es lo máximo que estamos intentando hacer.
Wow, realmente son experiencias increíbles. Ahora me gustaría de que, en base a vuestra antigüedad, explicarais vuestras experiencias. Por ejemplo, cómo has hecho con el tema de imagen, material, vídeos, anécdotas.
Pues para ser mi segundo año he tocado creo que todo lo que hay en el departamento de imagen. Nuestro departamento se divide en dos secciones, una que es más de redes sociales y de página web y tal, todo el tema digital, y luego por otra parte el merchandising, que es lo que he mencionado para el Extra Challenge. Sí que es verdad que hay una segunda coordinadora, una subcoordinadora, que lleva más la parte del merch y yo llevo más la parte de redes. Es complicado porque somos un equipo muy grande. Creo que ahora mismo Facu, si no me equivoco, somos unos 50 estudiantes, más colaboradores, igual 60 y pico.
Sí, por ahí, 65 contando colaboradores que realmente son miembros antiguos, por ejemplo, que se siguen enterando del proyecto o están en máster, pero ya no participan de forma activa.
Claro, entonces somos muchos miembros, todo el mundo quiere un poco de protagonismo en el equipo al final, y yo creo que cubrir eso en redes sociales es mucho más complicado de lo que parece, y llevar un horario y, como te he comentado antes, las deadlines son muy importantes. Entonces, yo ahora mismo estoy coordinando a mis 6 personas, creo que son miembros del departamento de imagen, que lo están haciendo muy bien. Cada persona se suele centrar en una red social y hacen el contenido por su cuenta. Yo sí que es verdad que les doy las directrices para que sigan un patrón y que el formato sea bastante uniforme, pero se encargan ellos porque son bastante independientes y este año tenemos jóvenes promesas que lo hacen muy bien. Por parte del merchandising, como he dicho antes, colaboramos con diferentes empresas y usamos diferentes programas para diseñar. Sobre todo, pues hacemos para el Extra Challenge, por ejemplo, este año tenemos pulseras, tenemos tote bags, camisetas, tanto de staff como participante, porque las diferenciamos para que sea más visual. También diseñamos las acreditaciones con lanyards, tarjetas de contacto, botellas, etc. Y todo esto es un trabajo muy grande que igual no se aprecia desde fuera, pero que lo hacemos muy bien también.
Bueno, en cuanto, por ejemplo, a lo que tiene que ver más... Yo es que de merchan entiendo poco, entonces yo ahí ya Lucy Yu me sí. va diciendo y yo pues acato. Yo realmente lo que me encargo junto con Jaume, que es el subdirector del proyecto, es toda, bueno, y con Carles también, que Carles al final está gestionando, digamos que es el coordinador de Extra Challenge como tal. Ha crecido tanto la competición que necesitas un coordinador justamente que desempeñe el cargo de Extra Challenge, si no, no das abasto. La verdad que las herramientas que aprendes con esto y lo que hacemos es increíble. Realmente el tema de Extra Challenge tiene mucho trasfondo. Por un lado, marketing tiene que conseguir patrocinadores. Eso ya lo hablamos recién, y con esos patrocinadores pues se financian muchas cosas, entre ellas el merchant, que yo creo que abarca un gran porcentaje de lo que es todo el presupuesto de la competición. Pero luego, claro, tenés otros aspectos, como cuáles, por ejemplo, pues los autobuses al final, la competición, pues creo que esto no lo dijimos, pero es en julio y son 4 días. El primer día es acá en la UPV, entonces eso todo muy bonito porque se presentan las pruebas estáticas, digamos, en la UPV. Ahí se presenta la idea de negocio, que es algo que puntúa, y luego también se presentan los prototipos, se toman dimensiones, los inspectores técnicos, igual que en la Air Cargo Challenge, analizan que estructuralmente el avión esté todo construido como toca, que los planos que has dado se reflejen en el prototipo. Eso el primer día, y luego los otros 3 días es que son de competición en el campo de vuelo. Entonces, por ejemplo, el tema de buses, pues hay que cubrirlo y es mucho presupuesto. Gran parte nos ayuda realmente mucho la Generalitat. Entonces, en ese caso, pues es un trámite que es bastante complejo. Luego tenés todo lo que tiene que ver con gestionar a los participantes. Bueno, lo que mencionaba David, la normativa, hacerle actualizaciones a la normativa, ver la lista de, bueno, gestionar al staff y ver la lista de participantes, gestionar, por ejemplo, todo lo que es el campo de vuelo. Tiene que tener una distribución que ha tenido bastante impacto desde la primera Extra Challenge a lo que es ahora, porque al final necesitas distribuir, qué sé yo, alquiler de carpas, de mesas, de sillas. Necesitas, por ejemplo, internet, porque no hay internet en el campo de vuelo, y si no hay internet, Bollywood no puede retransmitir el directo. Entonces necesitas gestionar varias cosas que al final se te hace un cúmulo de todo. Entonces, pues nada, con Carles, por ejemplo, que lleva todo el contacto con la federación, hay muchos gastos que o nos cubre la federación o nos gestiona ellos. Por ejemplo, para quien le dé curiosidad, cómo gestionamos, por ejemplo, el tema de las inscripciones. Realmente a nosotros no nos llega ningún dinero de las inscripciones. Lo que se hace es que se paga a la federación y la federación cubre, por ejemplo, el catering o las comidas de todos los días de competición. O sea, ellos después hacen las transferencias que toca para cubrir esos gastos. Realmente nosotros el dinero como tal no es como que viene un equipo participante y me paga a mí como persona. Entonces, tiene bastante trasfondo. Luego, a ver, David podría contar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ser supervisor y con lo que ha aprendido en la Air Cargo Challenge, cómo desempeña el cargo este año.
Sí, bueno, al final, pues lo dicho, yo soy casi un fósil o estoy a punto de convertirme en un fósil del equipo ya desde 2022. Y pues he pasado por una Extra Challenge como team leader, el año siguiente como aerodinamicista en la Air Cargo Challenge 2024, que es donde trajimos a nuestro bonito prototipo Chimuelo, que llegó allí, hizo historia a pesar del quinto puesto.
¿De dónde surgió lo de Chimuelo? Discúlpame, me surge la duda.
En un momento, en una parte del diseño, porque al final, claro, la Air Cargo Challenge pasada tenía una fase de planeo también. De hecho, en la Extra Challenge de este año nos hemos inspirado en la normativa del año pasado, de la ACC, ¿no? Y claro, para hacer un avión que planee bien y tal, suele ser interesante el hacerle un ala con mucho alargamiento, estrechamiento, así una geometría muy compleja. Y llegó un momento que como el prototipo iba a ser de fibra de carbono, por lo cual iba a ser negro, que me quedé mirándolo en el programa de diseño a ordenador y dije, se parece al desdentado de la película esta, ¿no? Le pinté ahí en el programa la cola de rojo y digo, este sentado. Y al final, pues Facu pues lo vio y dijo, ¡Chimuelo! Porque claro, allí en por tus tierras lo llamáis así.
Claro, ¿no? Es que en toda Latinoamérica realmente es Chimuelo, no es desdentado. Claro. Entonces, pues nada, yo entré al taller y dije Chimuelo y se quedó como sí. Chimuelo.
Y al final eso también, como habrás notado, ¿no? Por los nombres que les ponemos a nuestros prototipos, pues solemos, como les cogemos cariño, al final pues les ponemos así motes cariñosos y todo eso. Pero bueno, el nombre técnico real es algo más profesional, por así decirlo, tipo Extra 22-2 o cosas así del estilo. Y bueno, volviendo un poco a lo que decía Facu, ¿no? De ahora toda la experiencia que he ganado yo, tanto en el Extra Challenge como en la CC y tal, pues este año me he distanciado un poco, ¿no? De lo que es a nivel competitivo y estoy supervisando a uno de los extra equipos de este año. Pues les transmito, pues mira, tenéis que tener un prototipo ya volable para febrero, y si no, ya vais tarde. O tipo decir, hacer un estudio del análisis de emisión para ver por dónde van los tiros de la normativa. Si os interesa a lo mejor sacrificar en su totalidad la carga de pago, porque os facilitará más la vida a la hora de planear, volar rápido, ascender, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es lo que me he ido encargando un poco este último año, junto a pues ayudar en otras cosas de coordinación, a elaborar la normativa y tal.
Al final hay 5 equipos con los que participamos este año nosotros como tal en el Extra Challenge, por lo que David es supervisor de uno, pero también hay otros miembros que por lo general suelen ser de ACC, de la Air Cargo Challenge o similar, que también están como supervisores. Entonces al final eso es algo que implementamos porque vimos que el año pasado, por ejemplo, te centrabas tanto en el Extra Challenge que dejabas un poco al aire los extra equipos. Nosotros les llamamos extra equipos. Entonces lo que decidimos este año es justamente como poner una persona que tenga mucha experiencia y que capaz está de staff en el Extra Challenge y no va a ser otra cosa durante el año porque ya está trabajando o ya por los tiempos no le da o lo que sea, que puedan al menos dar soporte a los equipos. De esta forma, pues estando en primero o en segundo, no tenés idea de nada, vas a David o vas a cualquiera de los otros supervisores y le decís, estoy tratando de hacer esto en Fusion, no me sale, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo. Entonces al final con eso cubrís bastante la enseñanza. Y luego también estuviste, David, como profesor en el taller que damos, ¿no?
Sí, justamente diseño. Eso iba a mencionar. Al final pues no llevamos a nuestros nuevos miembros a la aventura de decirle, ala, haced un avión y ya está, sin formarles ni nada. Tenemos un curso de UAVs que llamamos y ahí pues les formamos, lo dicho, en fabricación, estructuras, aerodinámica, todo eso. Y yo me encargué de las clases que eran de aerodinámica. Dimensionamiento inicial, cálculo de prestaciones, optimización aerodinámica, así. Y claro, al final también tengo experiencia en otros apartados y suelo visitar el taller de vez en cuando. O sea que, por lo general, que es una cosa que he visto este año que me ha gustado mucho, he sido como una especie de referente, digamos, ¿no? O sea, tanto a mí como otros compañeros que ya están o bien trabajando directamente o ya no están en la universidad y tal, pues digamos, nosotros los veteranos somos como unos referentes a la hora de pedir consejo, decir, ay, tengo esto pensado, ¿es una idea loca o tú cómo lo harías? No sé qué. Pues es algo bonito el que se pueda transmitir ese conocimiento de generación o promoción en promoción.
Y aprendes también desde otra perspectiva, porque al final, por ejemplo, a mí me pasa de que cuando entré buscaba, bueno, a Lucillo también le habrá pasado seguramente, al principio buscabas como apoyarte en alguien que sabe más porque no sabes hacer ningún trámite, por ejemplo, hay muchos trámites de la Politécnica que si no te los cuentan, los tenés que aprender vos por prueba y error. Pero, por ejemplo, a vos, Lucillo, te habrá pasado de que ahora vos sos en la que los demás se apoyan realmente.
Sí, es lo que he comentado antes, es una responsabilidad muy grande. Y además, diciendo lo que ha dicho David del curso, este año tenemos una academia de pilotos en Extra 2. Y sí que es verdad que es una novedad este año y además admitimos a personas que no tienen por qué formar parte de los equipos de competición, sino que simplemente les guste pilotar drones o UAVs en campo de vuelo. Así que es bastante interesante y es algo que atrae mucho.
Es fascinante. Me encanta la gran cantidad de actividades que hacéis dentro de Extra 2 y luego también el hecho de que estéis ayudando a los extra equipos para... y que los estéis formando es realmente una pasada. Por lo tanto, todas estas actividades que hacéis, ¿cómo creéis que puedan beneficiaros de cara a un futuro?
Pues a ver, a mí me beneficia, para mí es bastante personal la evolución que he tenido en el equipo, porque como ha dicho Facu, pasar de ser un mero miembro a ser coordinadora creo que te da un bagaje muy importante, que creo que hasta este punto yo no había notado lo que era la responsabilidad y que gente dependa enteramente en ti. Entonces yo creo que es una especie de referencia a lo que va a ser el mundo real, más allá, donde tú de verdad eres el pilar de alguien. Y además a nivel formativo, yo, a pesar de estar solamente en imagen, he aprendido un montón viajando a Alemania con David. He aprendido muchísimo de equipos de todo el mundo. Y continuamente en España, cada vez que veo equipos, los veo crecer. Solo llevo 2 años, pero estoy muy contenta porque veo que realmente la competición ha avanzado mucho. Y que de cara al futuro voy a saber desenvolverme en situaciones de presión o de tensión, porque realmente creo que nadie se imagina lo que es organizar desde cero una competición tan grande como lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que esa parte me nutre mucho y además a nivel redes, gracias a Extra 2, como que he cogido un poco de experiencia y estoy también fuera de la universidad trabajando de RPP y tal, de marketing de algunas empresas. Entonces yo creo que me ha impulsado mucho, no solamente a nivel técnico por aeroespacial, sino también a nivel creativo y personal.
Y bueno, por mi parte, al final yo solo he formado parte de este equipo en el aspecto técnico, ¿no? Ya sea como team leader o aerodinamicista o supervisor. Y sí que es verdad que, bueno, lo que va un poco con el espíritu de lo que es generación espontánea, ¿no? En la universidad nos enseñan muchas cosas, muchas asignaturas, todo, pero hasta que no lo llegas a implementar para hacer frente a retos como son la Air Cargo Challenge, Extra Challenge o otras competiciones que compitan equipos de la universidad, no los asimilas o no los sabes, digamos, manejar tan bien. Y incluso yo, por ejemplo, ahora pues empecé a, por ejemplo, manejar lo que se llama mecánica de fluidos computacional, es decir, un túnel de viento virtual, empecé a manejarlo dentro del equipo en 2022. Por entonces yo estaba en segundo de carrera de ingeniería aeroespacial. Eso no me tocaba darlo hasta tercero o cuarto de carrera. O sea que también, digamos, nos adelantamos un poco al programa escolar y lo aplicamos, lo financiamos más y nos sirve de cara al futuro porque no solo sé las bases teóricas, he aprobado el examen, digamos, ¿no?, de dicha materia, sino que también sé ponerlo en práctica, sé qué retos me pueden surgir, sé que si una empresa me contrata y me dice tenemos este proyecto, ya sé en qué dirección a lo mejor enfocarlo y tal. Y creo que eso es lo más valioso, digamos, que me quedo yo del equipo al final, el haberme formado de una forma práctica y aplicada y pues poder haber visto el fruto de mis ideas, de nuestros diseños y todo eso, pues en el aire, volando.
En cuanto a mi caso, bueno, es un poco distinto a lo de David. Realmente todo lo técnico que alcancé a aprender fue en el primer año, cuando estuve como team leader, porque realmente ahora que estoy haciendo toda la parte de la dirección del equipo, que es más papeleo y gestión y organización que otra cosa, pues me he dejado un poco lo técnico de lado. Si bien sigo aprendiendo con la carrera y estoy en contacto con los extra equipos, con el equipo internacional, entonces seguís aprendiendo, pero yo ya no lamino, ni fabrico, ni diseño como tal. Entonces yo creo que todo lo que me ha quedado y lo que me va a seguir quedando de cara a la organización del equipo es gestión de proyectos, el gestionar tanto la parte económica, que cuesta cuadrar cuentas, como toda la parte de gestionar a 55, 60 personas. O sea, hay que dirigir un equipo con tanta gente, que tiene tantos departamentos y que cada departamento tiene su coordinador. Entonces, yo creo que de cara a futuro me va a servir mucho el tener estos conocimientos prácticos de cuándo tomar las decisiones y cómo tomarlas en función del escenario que tengo actual y al objetivo que yo quiero apuntar o al objetivo que quiero cumplir.
Me encantan todas vuestras experiencias y de verdad que seguro que tenéis una trayectoria brillante luego de haber formado en un equipo tan increíble. Ahora me gustaría preguntar, ¿qué le diríais a un estudiante que está pensando en entrar en Extra 2, pero todavía no se decide?
Pues primero de todo, pasión. Al final nosotros estamos aquí porque nos gustan los aviones y por lo menos yo lo diría esto también de cara a cualquier otro equipo de generación espontánea. Estos proyectos se disfrutan más si se tiene el compromiso de que forme una parte relevante de tu vida y meterle las horas que requiere ello. Y al final es eso, si estás dispuesto a aventurarte a meterte en el equipo para quiero diseñar un avión o quiero pilotarlo o simplemente quiero fabricarlo y olvidarme del resto o quiero manejar o gestionar aquí eventos de tal calibre como la Extra Challenge o quiero aprender también a aprender sobre imagen en redes sociales y tal. Lo suyo es tenerle ganas, no simplemente entrar para decir, ah, bueno, quedará bien en el currículum. Eso es una mentalidad que creo yo que al final se refleja también en algunos miembros que hemos tenido a lo largo del equipo que no llegan a disfrutar tanto de la experiencia de lo que es formar parte de Extra 2. Y lo que os diría a los nuevos miembros o los que se quieran apuntar es eso. Si tienes ganas, aunque no tengas experiencia, aunque estés en primero de carrera, aunque sea lo que sea, que tendrás hueco aquí con nosotros.
Siempre se valorará, obviamente, tener algo o al menos la iniciativa, que al final la iniciativa pesa más que cualquier cosa, que es lo que comenta David. Realmente lo que se busca, que yo creo que esto, la mayoría de los equipos de generación espontánea funcionan similar. Realmente uno tampoco sabe a dónde se mete, por mucho que investigues, capaz no te termina cerrando. Entonces lo que buscamos es, te dejamos un forms donde vos, pues al final te vendés, te presentás como si fuera un currículum. No es un currículum, pero rellenás un par de cosas de interés, ¿no? De puntos de interés de por qué quieres ingresar al equipo. Luego, si pasas esa fase, hay una fase de entrevistas y ya si aprobás la fase de entrevistas, ya estás dentro del equipo. Pero siempre puede existir el caso de que llevas 2 semanas, 3 semanas, 1 mes y no te gusta. Es factible, podés salirte, no, acá no hay un contrato vinculante que diga no te podés salir o no sé qué. El tema es que sí agradecemos, por ejemplo, que eso nos ha pasado, hay casos muy buenos y casos muy malos. Pero se agradece, por ejemplo, que la gente cuando ya lleva 1 mes y no le gusta, dice, mira, no me ha llamado tanto la atención, me salgo. Perfecto, le estás dando la plaza, vos no estás ocupando una plaza por ocuparla y hay otro miembro que capaz sí está muy interesado y quiere ingresar. Y al final es eso, es meterle ganas y saber que te estás comprometiendo. Y más si te estás metiendo en un equipo que tiene de carácter la competición. Entonces, si te estás metiendo en un equipo que tiene de carácter principal la competición, pues un porcentaje de tu tiempo se te tiene que ir a eso. Y lo tenés que tener claro de entrada. Si bien nosotros dejamos fechas de, bueno, estamos en exámenes, ahora vamos a ir un poco más relajados, ya luego siguen, pero en cuanto terminan exámenes hay que seguir.
Sí, además, a nivel técnico, una cosa que llama mucho la atención desde fuera es que desde un solo equipo, que es Extra 2, seamos capaces de coordinar a 6 más, 5 nacionales y 1 internacional. Yo creo que eso permite que todos los estudiantes que ingresan en el equipo aprendan y toquen directamente el prototipo que van a volar, que es algo bastante determinante. Cuando un equipo es tan grande, se espera que seas como una hormiguita en hormiguero, ¿no? Pero yo creo que en nuestro caso plasmamos muy bien que todo lo que aprendes en el aula lo vas a poner en práctica, realmente.
Perfecto. Ahora me gustaría tener información de vuestras redes sociales, de si tenéis YouTube, Instagram, que las digáis para que así todo el mundo pueda conoceros.
Claro, bueno, pues ya que estoy aquí, voy a hacer un poco de spam, ¿no? Bueno, las típicas las tenemos, que son Instagram, TikTok, más o menos somos bastante activos, extrados.upv, tal cual.
Y, con número, el 2 con número.
Exacto, XTRA2UPV, ¿vale? Y luego en YouTube sí que somos bastante activos. Solemos subir las clases grabadas de los cursos de UOV que ha dicho David, para que así no solamente se quede dentro del equipo, sino que cualquier persona pueda aprender. Y además también tenemos LinkedIn para el tema más de marketing con empresas más profesionales. Y bueno, también tenemos una web. Si queréis pasaros, hay mucha información sobre el Extra Challenge, sobre la Air Cargo Challenge y sobre lo que es Extra 2.
Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Luciyu, David, Facu. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros la pasión y el esfuerzo detrás de Extra 2. Con vuestra historia hemos podido mostrar la importancia de llevar la ingeniería más allá del aula, hacia experiencias reales que transforman la formación. Estamos seguros de que vuestro recorrido impulsará a otros oyentes a implicarse en proyectos que les reten y les impulsen. Sin duda, ellos también lo agradecen. Y ahora tienen una visión más clara del impacto que puede tener un proyecto como el vuestro en su desarrollo profesional y personal. Así que hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que hayan cumplido sus expectativas en este primer episodio y que haya sido de ayuda. Gracias a todos los que han hecho posible este podcast y también a ti por escucharnos. Echa un vistazo a nuestras redes sociales, podcast.upv.es y en UPV Podcast, seguirnos, para así poder estar al día y informaros y formar parte de nuestro gran equipo. Nos escuchamos en próximos episodios.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.